entra con nosotros en la aventura de la LED. Pues regresamos de esta pequeña pausa publicitaria y continuamos con el trabajo que nuestros compañeros Samuel Sánchez y Patricia Román nos ofrecen desde Alicante, Torrevieja, sobre los movimientos sísmicos en aquellas tierras.
Soy Juan Luis Cano, el 70% del grupo Goma Espuma, y mando un saludo personalizado prácticamente a los tres oyentes de la LED. Pero bueno, no pasa nada porque tres es al principio, al final lo mismo llegaréis a 10 o 12, que son los que tenemos nosotros. Un abrazo fuerte, enhorabuena a los premiados.
Dejamos ya nuestra encuesta, pero continuamos escuchando los magistrales comentarios del científico Pedro Jáuregui. ¿Cuáles son las principales funciones de la unidad de registros sísmicos?
Bien, pues esta unidad se fundó en el año 93 por iniciativa de un grupo de profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra de la propia universidad. Se fundó con la idea de aportar información acerca de la sismicidad de bajo nivel, lo que llamamos microsismicidad, que afectaba a la provincia. Era evidente que afectaba a la provincia y que, sin embargo, no estaba suficientemente bien estudiada o no era bien conocida por las redes existentes en aquel momento, ¿no? De acuerdo con aquello, se compraron una serie de instrumentos, por cierto, con subvenciones de organismos públicos tales como la Diputación de Alicante y el Consorcio Provincial de Bomberos, y se fue estableciendo la red paulatinamente, estación por estación, y poniéndola en funcionamiento, calibrándola y dotándola de todos los servicios informáticos y de comunicaciones que necesita un sistema de teledetección, porque en el fondo la red sísmica no es otra cosa que un sistema de teledetección. La unidad se compone de un equipo, digamos, inmediato, que está compuesto por un técnico superior y un becario de investigación, que prácticamente nos dedicamos a tiempo completo a ello, ¿no? Aparte de eso, hay un equipo de investigadores que, aprovechando los datos que vamos suministrando, realiza pues sus labores de complemento a la docencia y sus labores investigadoras, que puede ser un equipo de unas 4 o 5 personas más. La unidad, como instrumentación específicamente sísmica, cuenta con un total de 5 estaciones sísmicas de tipo analógico, con tecnología de los años 90, que posteriormente se han ido modificando para irlas adaptando a la tecnología actual. Además de eso, cuenta con 3 estaciones digitales para hacer despliegues en caso de terremotos de relativa importancia y poder montar una red de réplicas. La red de réplicas se monta para detectar la serie de réplicas que normalmente viene después de un terremoto ya de una magnitud ligeramente impotente, como puede ser 4 o incluso 3,5, puede dar lugar a algunas réplicas.
La zona sur de la provincia de Alicante, conocida como la Vega Baja, es un emplazamiento destacado para la unidad de registro.
Principalmente, y tras un estudio de evaluación de la peligrosidad sísmica de la comunidad, se observó que la zona más afectada era la mitad sur de la comunidad, y dentro de la mitad sur de la comunidad, la comarca de la Vega Baja del río Segura, ¿no? Entonces, nuestra red se organizó geométricamente enfocada, digamos, hacia esa región. O sea, lo que en nuestra cobertura cubre aproximadamente desde Alcoy hacia el sur, Eso no quiere decir que eventualmente no obtengamos registros de eventos que ocurren en el Golfo de Valencia, pero realmente hoy por hoy la red está orientada hacia el sur.
¿Qué nos puede comentar acerca de la creación por parte de la unidad del mapa de peligrosidad sísmica?
Sí, bueno, otra de las tareas, como le he dicho, que debe de realizar una red sísmica, y en nuestro caso también lo hacemos, es, además de la actualización de los terremotos que vienen ocurriendo, su detección y su localización, una cosa que es muy interesante es la elaboración de medidas de protección. Entre la primera medida de protección es conocer el riesgo, es decir, poder elaborar de alguna forma una cartografía en la que de un vistazo uno pueda hacerse una idea de cuáles son las zonas de riesgo dentro de la comunidad y qué nivel de riesgo tiene cada zona. Eso hoy en día se hace mediante el concepto de probabilidad. Y en un mapa de riesgo simplemente la información que presta es en cada punto del mapa vamos a obtener la probabilidad de que se supere determinada intensidad en determinado periodo de tiempo. Es decir, usted pone el puntero en un punto del mapa de determinada latitud y longitud y el mapa le dice, ahí tiene usted un periodo de retorno de 500 años para la intensidad 5. Quiere decir que en el plazo de 500 años se producirá un terremoto de intensidad 5. Esa es la forma de expresar el riesgo, ¿no? Y nosotros hemos elaborado ya varios mapas de peligrosidad solicitados por la Generalitat Valenciana, lógicamente. En principio un mapa general, luego un mapa más detallado incluyendo efectos de sitio y posiblemente en el futuro hagamos mapas de otro concepto que se llama vulnerabilidad, que es un paso más dentro de la protección.
¿Qué mejor que Pedro Jáuregui para que nos explique cuáles son las causas físicas por las cuales en la provincia de Alicante hay una emergente actividad sísmica?
En la zona de la provincia de Alicante tenemos un accidente tectónico importante que transcurre en dirección de noroeste a sureste, que se llama el accidente Cádiz-Alicante. Aquí se reconoce perfectamente su localización, forma parte de él, por ejemplo, la Sierra de Crevillente. Y este accidente tiene una tasa de actividad de movimiento tectónico. Es una tasa pequeña, pero está vivo, o sea, no es un accidente fósil, no. Está vivo y aunque se mueve muy pocos milímetros al año, tiene un movimiento. Ese movimiento es el que genera la sismicidad, tanto en el accidente principal como en las fallas transversales que recorren la Vega Baja, como por ejemplo la de San Miguel de Salinas, la falla del río Segura, etcétera, ¿no? Y entonces estos pequeños terremotos son producidos por esa sismicidad, digamos, moderada, que produce la pequeña actividad tectónica de la cordillera.
Seguidamente, una nueva pregunta. Imponga muy bien el oído a la contestación.
Se suele decir que es bueno que de vez en cuando haya esos pequeños temblores, ¿no?, para liberar energía. ¿Es cierto ese dato? Bueno, o quizás no, o quizás saluda a él para no alarmar a la población.
En realidad, más que bueno, es inevitable. O sea, entonces
no queda otra, ¿no?
No queda otra, es decir, eso no podemos evitarlo porque es la naturaleza la que está procediendo de esa manera. Entonces, es inevitable y, por lo tanto, haciendo de la necesidad virtud, diremos que es bueno también, ¿no?
Claro, es que se suele decir, bueno, pues, a mayor número de temblores, menos posibilidades habría de un temblor o un terremoto mayor, ¿no?
Sí, en ese sentido, bueno, efectivamente, nosotros pensamos que
los estudios no realizados,
que es,
¿no?,
efectivamente, que es inevitable que ocurran terremotos en las zonas sísmicas como la nuestra y que ocurran terremotos de determinado tamaño y lo que nos tranquiliza es que la tasa de sismicidad que estamos observando en los últimos años se mantiene estable. Eso quiere decir, o para nosotros significa, que no se prevé un cambio en nuestra tendencia sísmica en los próximos años. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que es bueno que ocurran. Es bueno en el sentido de que no se altera nuestro patrón de sismicidad y como el patrón que se observa es año tras año estacionario, pues pensamos que está muy bien de esa manera. Sin embargo, que ocurran terremotos progresivamente quiere decir que al cabo de cierto número de terremotos pequeños sale uno un poco más grande y al cabo de cierto número de terremotos un poco más grandes sale otro un poco más grande. O sea que hay una relación. Lo que quiere decir que finalmente, al final, tiene que haber un terremoto de cierta entidad, ¿no? Lo que no es posible es predecir la fecha, ni el lugar. Hombre, el lugar, lógicamente, tiene que ser una de las zonas anexas a los accidentes tectónicos, ¿no? Como debe de ser. Pero respecto a la fecha, no podemos precisar cuándo ocurrirá.
¿Y a partir de qué grado es detectado un terremoto por la población?
La sismicidad instrumental que registramos pues empieza desde magnitudes inferiores a 1, 0,9, 1, 1,2, y este tipo de terremotos nunca son percibidos por la población. La población empieza a sentir terremotos a partir de la magnitud 2, 2,2, siempre que estén muy cercanos al epicentro. Una magnitud 2,2 a 30 kilómetros tampoco es percibida, o sea, que es una combinación de magnitud y distancia, porque no hay que olvidar que el efecto sísmico disminuye cuando nos separamos del foco.
Como dijimos en la introducción del tema de hoy, el 21 de marzo de 1829, la ciudad de Torrevieja y poblaciones cercanas sufrieron un terrorífico terremoto de 6,6 grados en la escala de Richter. ¿Qué dato nos puede aportar al respecto?
Bueno, el terremoto de Torrevieja, ya que hablamos de él, convendría en casi hablar de los terremotos de Torrevieja, dado que no solo fue un solo terremoto. Durante un periodo de aproximadamente 2 años, que culminó el 21 de marzo, con un terremoto que fue posteriormente evaluado como de intensidad 10 en la escala macrosísmica, hubo una serie de terremotos que produjeron una destrucción acumulativa. Es decir, que muchas veces se achaca toda la destrucción al terremoto del 21 de marzo, cuando lo lógico es pensar que terremotos anteriores de magnitudes menores o de intensidades de 8 o 9 que lo precedieron también tuvieron su parte y su responsabilidad en la destrucción total que se observó. Lo que ocurre es que se prestó atención al tema a partir del terremoto del 21 de marzo, y fue cuando la monarquía envió a un técnico, a un especialista, a evaluar los daños. Claro, esos daños se asignaron a un solo terremoto, y por eso, en nuestra opinión, el terremoto está súper magnificado. Es decir, creemos que fue menor y que la destrucción no se debió solo a él, sino a una serie de terremotos. Por lo tanto, creemos que está ligeramente exagerado el daño de aquel terremoto. Ha sido el más grande de la Comunidad Valenciana y también el más grande de la península. Y nosotros lo ponemos entre paréntesis, por lo que le he explicado antes. Claro. Simplemente porque puede ser una suma de efectos de otros terremotos, ¿no? Para nosotros sería más correcto decir que es uno de los más grandes junto con el terremoto de Andalucía.
Según los datos que baraja la Unidad de Registro Sísmico, ¿qué probabilidades habría de que se repitiera un terremoto como el de 1829?
Pensamos que es impredecible en el sentido de que no podemos predecir cuándo ni dónde se producirá. Pero también estamos seguros de que sí que se producirá. Porque, como le he dicho, la sismicidad es estacionaria y se va repitiendo a sí misma.
Cada cierto tiempo, ¿no?
Eso volverá a ocurrir, y lo que pensamos es que no ocurrirá de una forma abrupta, sino que habrá una serie de síntomas o algún tipo de cambios en el patrón sísmico de observación diaria que permitan de alguna forma suponer que algo está cambiando, y confiamos en que haya alguna manera de saber que algo está cambiando y que algo se va a producir, ¿no? De todas formas, hoy en día el estado de la predicción no permite establecer ni siquiera aproximadamente la fecha ni la probable localización. Pero lo que sí es seguro es que los terremotos ocurrirán. Lo mismo que han ocurrido en el pasado, ese terremoto volverá a ocurrir, o uno muy similar.
Lo han escuchado, se volverá a repetir un gran terremoto en Torrevieja. La cuestión es que no se sabe cuándo ni dónde con precisión. Confiemos en que los magníficos científicos que tenemos en España, como pueda ser Pedro Jáuregui, nos puedan adelantar de alguna manera o prevenir este suceso. El objetivo de este programa El Aleph no es el alarmar a la población, simplemente analizamos la continua actividad sísmica en la zona. Según los expertos, nos tenemos que obviamente fiar de ellos, de momento no se tienen datos que hagan prever que vaya a ocurrir en un periodo corto de tiempo. Pedro Jáuregui nos da el siguiente consejo.
No solo por los terremotos, sino por otra serie de fenómenos naturales que pueden dejarte, sin ir más lejos, incomunicado. Entonces, fiarlo todo en la corriente eléctrica pues es muy cómodo, pero cuando falla la corriente eléctrica es cuando nos damos cuenta de que nos hemos quedado indefensos, ¿no? Por lo tanto, tener en casa unos pequeños recursos como puede ser baterías cargadas o pilas o radios de transistores simplemente, ¿no? O un sistema de ponernos en contacto con el exterior que no dependa de la toma de luz, pues es importante, ¿no? Dado que lo primero que va a ocurrir en caso de un terremoto catastrófico va a ser la pérdida de las comunicaciones.
En los próximos segundos escucharán el final de la entrevista al conocido científico.
Si quiere, para terminar, algún saludo a los oyentes de Canarias, que usted tiene un enlace muy personal y directo con, por ejemplo, Las Palmas, para los de la provincia de Alicante, para el programa El Aleph.
Bueno, pues en primer lugar sí, quiero mandar un saludo en general a las Islas Canarias y en particular a la isla de Gran Canaria, la cual me es muy familiar y muy bien conocida porque he residido allí bastantes años y además estoy casado con una Gran Canaria. Así que aprovecho la ocasión para enviar un saludo a todos nuestros conocidos en Las Palmas que posiblemente escuchen este programa. Por otra parte, también quiero enviar un saludo y ánimo a los habitantes del sur de la provincia de Alicante para que sepan que conviven con un fenómeno que en un momento dado puede ser molesto, pero que es un fenómeno que puede controlarse y que sus efectos pueden ser sumamente matizados y suavizados gracias a la propia actividad de cualquier persona que puede estar concienciada y preocupada para remediar los posibles efectos de un futuro terremoto.
No.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de tener una participación en los medios y en la información. Muy amable.
Desde el programa El Aleph, agradecer públicamente a don Pedro Jáuregui la atención prestada y la excelente entrevista que nos ha concedido. Seguro que a partir de hoy, con sus fabulosos comentarios, los que realizamos este programa, nuestros oyentes y visitantes de Internet, estamos mejor informados, por lo menos esa ha sido nuestra finalidad. Para concluir el tema de hoy, comentarles que en nuestra página web oficial, cienciamisterio.com, podrán encontrar fotos y vídeos de la entrevista, todos los datos de la encuesta que realizamos e incluso se podrán descargar íntegra y gratuitamente el programa. Sin más, y agradeciendo participación de los encuestados, un saludo cordial desde Torrevieja, Alicante.
Pues sí, tenemos que agradecer a Pedro Jaure su participación en este programa, aportando su luz y conocimiento. A Patricia Román en su debut en el Aleph. A todos los encuestados que han participado en la realización de este programa. Como no, a Samuel Sánchez y a ese grupo desde Torrevieja, Alicante, que nos están continuamente ofreciendo nuevos temas de allí tan interesantes como este.